Bendiciones, soy el pastor Daniel Catarizano de Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. ¿Conoce usted alguna persona que vive en Colorado, pero que aún no asiste a una iglesia cristiana de sana doctrina? ¿Es usted esa persona? Déjenos saber llamando o enviándonos un texto o mensaje de voz al 720-325-7282, 720-325-7282. Nosotros queremos ayudarle. Que Dios le bendiga.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada, nos reunimos todos los domingos a la 1:30 de la tarde en el 14605 West 64 Avenida. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org, le esperamos.
Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Y vamos a recordar tener nuestros teléfonos apagados o en mute, que en silencio, y tratar de no salir del templo, ¿verdad? Así no nos distraemos. Nuestro Dios, te damos gracias en este día porque este es el último domingo del año y recordamos cosas maravillosas que tú has hecho a través de este año 2024. También recordamos cosas tristes, recordamos personas que ya no están con nosotros y se fueron contigo y están mucho mejor allí, pero Señor, los extrañamos y también recordamos gente que ha salido, se ha ido a otras partes del mundo o de este país. Pedimos que tú les ayudes a encontrar una iglesia de sana doctrina donde quiera que ellos hayan mudado. Pero para los que estamos aquí el día de hoy, como los que nos escuchan en Radio La Red, los que están en YouTube, bendice Señor tu palabra a nosotros aquí en persona también. Y queremos que tú nos hables con claridad, ayúdanos a prestar atención. Tú sabes que a veces estamos muy agotados de la semana y del trabajo y de tantas cosas que hacemos, pero pedimos que nos ayudes a prestar mucha atención en pocos minutos que tenemos para estar aquí. Gracias te damos, Señor, por la iglesia, porque es la familia eterna. Y te pedimos, Señor, que bendigas tu obra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, vamos a leer Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 17, como ustedes ven en la pantalla. Y vamos avanzando en el libro de Colosenses, esta carta escrita por el apóstol Pablo, inspirado por Dios, a la iglesia en Colosas y a nosotros hoy. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego, ni judío, circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad y de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Muy bien. ¿Cómo éramos antes de ser cristianos? ¿Se acuerda? Yo me acuerdo. ¿Cómo somos desde que vivimos en Cristo y vinimos a Cristo? ¿Vemos cambios en nuestras vidas? Yo veo cambio en mi vida. ¿Usted ha visto cambios en su vida? La Biblia dice que examinemos eso. La Biblia dice que nos examinemos inclusive para saber si somos salvos. Eso no crea inseguridad de la salvación, sino seguridad. Porque vemos lo que éramos y lo que somos. Es el título del mensaje de hoy. Lo que éramos y lo que somos. Comparando lo que éramos a lo que somos, ¿vemos diferencias? Sin duda que sí. O de lo contrario, ahí tenemos una alerta para decir de verdad que no soy cristiano. Quizás adopté una religión o adopté una serie de ideas. La vida nueva en Cristo exhibe cambios radicales que van sucediendo a través de nuestra vida. Son cambios en tres cosas elementales. Nuestra conducta va cambiando. Nuestras relaciones interpersonales, relaciones con otras personas, van cambiando. Y sin duda también va cambiando nuestro amor por la Biblia, por la palabra de Dios. Eso va cambiando a medida que vamos conociendo más la palabra. ¿Qué dice el texto de Colosenses en esta parte? Dice muchas cosas en todos estos capítulos. ¿Qué dice en esta parte en cuanto a nuestra nueva vida en Cristo? Bueno, dice varias cosas. En los versículos 5 al 7, por ejemplo, nos dice, y ya hemos leído eso, que debemos matar lo inmoral, lo sexualmente inmoral en nosotros. Porque Dios no pasa por alto el pecado. Si bien cuando nos arrepentimos Dios nos perdona, su sangre nos limpia de todo pecado, hay consecuencias, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con este asunto. La primera orden es hagan morir. En el griego esta es la palabra mortificar. ¿Usted ha escuchado esa palabra? Mortify, mortificar. Esto es un acto intencional, esto no viene automáticamente, esto es un acto casi agresivo dentro de nosotros, ¿verdad? Se trata de tomar la vida con Cristo muy seriamente, como dijimos en estos últimos mensajes. Hacer morir lo inmoral en nosotros es un acto definitivo, porque tomamos una decisión en algún momento definitivamente, pero aún para los que hemos tomado esa decisión, y tratamos de ir cuidando con el poder de Dios, nuestra vida moral tiene que ser una vigilia permanente. Hay un texto en la Biblia que dice que hay que velar para no entrar en tentación, que estar vigilante constantemente, huir de la tentación, huir de cualquier estímulo a este tipo de cosas. Curiosamente, Pablo menciona aquí la palabra avaricia y la palabra idolatría en el mismo párrafo. La avaricia no es siempre el deseo de dinero de los demás o deseo de tener más y más. Esa es una forma de avaricia. Pero la Biblia nos muestra en este texto y otros que también hay una avaricia a nivel sexual y se transforma en idolatría. ¿Por qué? Idolatría es todo lo que no adora a Dios. Entonces, la persona que es sexualmente impura, sexualmente inmoral, es idólatra. Está idolatrando su propia necesidad, su propio deseo, su cuerpo, el cuerpo de alguien más. Pablo dice aquí, inspirado por el Espíritu Santo, esto ya no va más con la nueva criatura en Cristo. Pero la tentación va a estar siempre latente, siempre va a estar presente. Entonces, la diferencia es que nosotros como cristianos tenemos el poder de Dios para vencer, pero nosotros no tenemos que dormirnos en eso, tenemos que usar este poder y esto es lo que está desarrollando la Biblia aquí en este texto de Colosenses. Así que hacer morir lo inmoral es una acción definitiva y de vigilia permanente. Ahora, en la carta tenemos siempre a los judaizantes, ¿recuerdan? Los fanáticos judíos que decían que la salvación, la justificación es por la ley, las ceremonias de la ley. Y tenemos a los gnósticos, que aunque no se mencionan con ese nombre, esa es la calificación de quiénes eran ellos. No estaban ellos, ni los judaizantes ni los gnósticos, exentos de estos pecados. Al contrario, muchas de las personas en aquel tiempo y hoy en día que enseñan lo que no está en la palabra de Dios, tienden a ser más inmorales que otros que enseñamos la palabra de Dios. Entonces, nosotros no debemos ser inmorales, pero en el caso de ellos es parte normal casi de la vida de muchos, muchos de ellos. Por eso tantas veces escuchamos escándalos en los medios sociales, aún de personas que profesan una alta piedad y espiritualidad en algunos casos. Los judaizantes y los gnósticos entonces no estaban exentos de estos pecados, a pesar de que ellos trataban de mostrar su piedad a través de ceremonias espirituales, ritos, inclusive del Antiguo Testamento. Visiones de ángeles, ellos pensaban, recuerdan que los ángeles eran intermediarios, Dios dice eso no es así. Pero claro, cuando uno le cuenta una visión a otro suena muy espiritual, ¿verdad? Suena muy privilegiado, ¿verdad? Oh, wow, Dios se comunica con esa persona de una manera muy particular. Entonces ya nuestra mente como que la ponemos en un altar. No haga eso, todos somos de carne y hueso, ¿ok? No haga eso. Este tipo de personas no siempre tienen las visiones que dicen tener y muchas veces son visiones de Satanás, no de Dios. Entonces tengan mucho, mucho cuidado con ese tipo de cosas. Todas estas cosas deben ser probadas y comprobadas por la palabra de Dios para saber si son o no reales, y cuando son reales, tienden a ser transformadoras de alguna manera. ¿Ok? Entonces, aquí esta gente aún hablando de la luz, especialmente los gnósticos, hablaban mucho de la luz, la luz, la luz, realmente estaban ciegos, ciegos, ciegos completamente. El apóstol Pablo recuerda a los colosenses que así eran ellos antes de ser cristianos. Andaban en todas esas cosas antes de ser salvos. Ahora ya no, y ahora tenían el poder de Dios al ser salvos para no caer. La tentación iba a estar siempre latente, pero ahora tenían poder de Dios para no caer. Entonces, Pablo les recuerda con dos expresiones muy duras. Una es los hijos de ira o de la ira o los hijos de desobediencia. Y estas son expresiones diferentes para nosotros hoy, están traducidas, por supuesto, pero son lo que conocemos como hebraísmos, es decir, vienen del lenguaje hebreo y vienen con la idea de expresiones que los judíos conocían muy bien. Y en el Nuevo Testamento se mencionan muchas veces hebraísmos, porque aun cuando en el Nuevo Testamento ahí tenemos escrito en griego, recuerden que los primeros cristianos eran judíos.
Quédese con nosotros. Regresamos después de esta pausa.
1650 AM Radio La Red, a través de toda el área metropolitana de Denver. Compartiendo la verdad en amor.
¿Perdiste tus llaves? ¿Ya no sirve tu llave de control o de chip para tu vehículo? ¿Te quedaste afuera y sin llaves? Llama a Heaven Locksmith, quien está a tu servicio comercial y residencial. También hacemos cambio y reparación del ignition switch de tu vehículo si es necesario. Llámale hoy mismo a Elmer, propietario de Heaven Locksmith, al 720-670-4583, 720-670-4583, o visítanos en heavenlocksmith.com.
Bienvenido nuevamente a Viva Mejor. Estamos en el aire a través de las ondas de 1650 AM KBJD, Radio La Red, en Denver, Colorado, y para todo el mundo vía radiolared.net.
Se usan muchas expresiones del idioma, de la cultura de ellos. Esta es una de ellos, hijos de ira, hijos de desobediencia. Y esto significa personas que son hijas de la cualidad o influencia dominante en su vida. Es decir, el mentiroso es mentiroso porque la mentira es la influencia más poderosa en su vida. Esa es la idea del hebraísmo. El inmoral es inmoral porque el sexo y el pensamiento sexual es lo que domina sus pensamientos todo el tiempo. Entonces, donde quiera que mire, donde quiera que piense, aún con sus ojos cerrados, ve imágenes, ve cosas, porque eso es lo que domina su vida, ¿verdad? El alcohólico lo que domina su vida es el alcohol, el drogadicto lo que domina su vida es la droga, el materialista lo que domina su vida es el dinero. Es decir, donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón, dijo el Señor. El corazón sigue al tesoro, el pensamiento sigue lo que más ama. Eso es idolatría a nivel de la cuestión sexual como también de otras áreas. Y la Biblia los llama hijos de desobediencia, hijos de ira. Y la Biblia dice que Dios pues castiga eso. La desobediencia a Dios es la influencia dominante de muchas personas. Escuchan la palabra domingo, otros días, pero quizá no es la palabra de Dios su influencia dominante. Para los gnósticos, para los judaizantes, su influencia dominante no eran las Sagradas Escrituras, que ellos ya tenían todo el Antiguo Testamento, de Génesis a Malaquías, igual que nosotros. Ellos, esa tendría que haber sido la influencia dominante de su vida. En vez de eso, la influencia dominante de su vida eran ceremonias, ritos religiosos, o la idea de visiones, o la idea de cosas sobrenaturales. Entonces, no había fundamento, no había fortaleza. Hoy en día sucede eso con muchas iglesias de tono carismático pentecostal, que son hermanos nuestros, pero la hiper enseñanza de cuestiones sobrenaturales hace que no tengan mucha formación en otros asuntos que son todavía más fundamentales y que están en la Biblia. Fíjese que el Señor Jesús nos enseñó a ir a ser discípulos. Y para ser discípulos como cristianos, eso lleva años de estudio de la Biblia con los cristianos en la casa de Dios, por eso estamos hoy acá. Y nuestra alabanza y nuestra oración puede ser hasta muy poderosa y nos puede emocionar y nos puede hacer llorar y todo está muy bien, pero si no hay palabra de Dios, si no hay enseñanza, si no hay consejería, si no hay corrección, si no hay discipulado, el cristiano es muy débil y muy proclive a caer, o muy proclive a vencerse y darse por vencido en momentos de dificultad, o de dolor, o de angustia, o de muerte, o de divorcio, o de necesidad, y todas estas cosas. No hay fuerza, no hay fuerza, fuerza que debería ejercer siendo que es un cristiano, pero no hay discipulado, no hay palabra de Dios, ¿ven? Entonces, ese es el punto. Se trata de tomar en serio las cosas, se trata de tomar en serio. El cristianismo no es simplemente una religión, es una verdadera relación con Dios. Eso es lo que la palabra religión significa. Ahora hemos visto entonces en esa primera parte que debemos matar lo inmoral que pueda quedar en nosotros, ser vigilantes, Dios no pasa por alto el pecado. Y la Biblia en el texto de Hebreos dice, Dios al que ama castiga, como un padre. Fíjese que ahí no dice como el soberano del universo, que es. Él dice como un padre a su hijo, a quien quiere. Acá tenemos muchos padres, ¿verdad? Pues cuando mis hijos eran pequeños, sintieron la voz y algo más de su padre varias veces. Sin violencia, sin agresión, pero con fortaleza, con fuerza y con seriedad. Así es Dios. Y los padres aprendemos de Dios estas cosas, y las madres también. Cuando amamos a nuestros hijos y violan las leyes del hogar, violan las leyes morales o violan las leyes de Dios, se advierte, se enseña, como usted está escuchando hoy de la palabra de Dios, de parte de un predicador, pero llega un momento donde, bueno, ¿qué le decíamos a nuestros niños? Si no entiendes con palabras, vas a entender con disciplina. Es una disciplina que tiene que ser de amor, correcta, no violenta, pero el niño tiene que sentir que la cosa es muy seria. Y así se corrige, ¿verdad que sí? Si no, usted crea o cría hijos consentidos, caprichosos, arrogantes. Entonces, Dios al que ama, castiga como un padre a su hijo a quien quiere. Si no, no habría amor. Pero en segundo lugar, aquí la palabra de Dios en los versículos 8 al 11 es muy extenso, pero dice que debemos vestirnos de nuevo hombre. Entonces primero nos dice lo que tenemos que dejar, lo que tenemos que matar, lo que tenemos que evitar y cómo estar, watch out, ¿okay? Vigilantes con eso. Y ahora nos dice qué debemos hacer. Entonces debemos vestirnos de este nuevo hombre. Tenemos libertad, la libertad del cristiano es buena, es gracias a la justificación por la fe en Cristo Jesús, es la gracia de Dios, pero requiere una constante renovación de nuestro carácter, de nuestra conducta, de nuestras reacciones, porque eso refleja el cambio en nuestras vidas. Y aquí ustedes ven una serie de cosas que Pablo habla, que son enojos verbales, ¿verdad? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca y mentiras. Ahí tenemos varias cosas, 6 cosas que se mencionan. Bueno, hoy yo diría que si Pablo hubiese vivido en los días de hoy, incluiría aquí los textos. ¿Nunca recibió un insulto vía texto? Yo sí. ¿Ok? ¿Nunca recibió un insulto vía un email, correo electrónico, una carta? Pues sí. Entonces, esa es una forma de hablar escrita. Y entonces también puede venir ahí esto que Pablo dice. Para los colosenses, todas las cosas mencionadas en los versículos 8 y 9, en relación a los enojos, divisiones, tanto en los hogares como en la congregación de los colosenses, ¿por qué era causado? Bueno, uno podría decir, no se llevaban bien, es un asunto de personalidad, temperamento innato, y es muy probable que eso estaba involucrado, como ocurre hoy. Pero básicamente, de acuerdo al texto, lo que estaba ocurriendo es que el permitir lo falso en el hogar, el permitir las falsas doctrinas, el permitir lo falso en la iglesia, estaba produciendo fricción, estaba produciendo hasta insultos, sin duda estaba produciendo ira y contienda y divisiones. Hoy en día hay familias que se dividen por esto, hay iglesias que se dividen por estos asuntos, porque no prestan atención a la sana doctrina, entonces entra cualquier cosa, se infiltra cualquier cosa, a veces desde el púlpito, pero también muchísimas veces desde cada persona, mirando celulares, ven una cosa, la otra, un predicador, el otro, este, el otro no, tienen discernimiento espiritual, conocimiento de la palabra de Dios y aceptan rápidamente cosas que escuchan, las comentan luego a otros en la congregación, el otro que también todavía ignora la palabra, dice, oh, wow, eso es un nuevo mover del Espíritu Santo, y ahí entonces enganchan por acá, enganchan por allá, cuando quiere acordar, empiezan a haber problemas. Empiezan a haber problemas, porque otros les dicen, no, momentito, tanto en el hogar como en la iglesia, no, momentito, eso no es lo que la palabra dice. Entonces el otro actúa como los gnósticos y los judaizantes de aquella época. ¿Cómo que eso no es lo que la palabra dice? Yo tuve esta visión, yo tuve esta revelación, ahora sí entendí este versículo, usted no es tan espiritual como yo. En otras palabras, eso es lo que está diciendo. Comienza la arrogancia. Entonces, cuando ustedes ven, como yo, todo este asunto de ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, no mientan unos con los otros. Claro que es aplicable a una gran cantidad de situaciones, pero primero tenemos que ver qué pasó allí en Colosas, qué dice el texto. La primera cosa es, evidentemente, falsas doctrinas, tanto religiosas como de la cultura y los gnósticos, producen este tipo de situaciones en un hogar y en la iglesia. Pensamientos diferentes acerca de Dios forman una casa dividida contra sí misma. ¿Recuerdan lo que Jesús dijo una vez? Una casa dividida contra sí misma no prevalece. Entonces, para tratar con las falsas enseñanzas, ¿qué hacemos? ¿Dentro del hogar o en la iglesia o en su trabajo mañana? O en la escuela, o en la universidad, o con amigos que no creen la palabra de Dios, no son cristianos. ¿Cómo tratamos con estas personas? ¿Cómo tratamos con otros cristianos? Que como los gnósticos y los judaizantes comienzan a ser muy arrogantes, con un sentido de superioridad y humillan a todos los demás. Bueno, el libro de Proverbios nos enseña 2 maneras en que podemos tratar con estos asuntos. Y otra vez, esto es aplicable a otras cosas, pero nosotros lo vamos a aplicar a este mensaje. Y las 2 cosas no se contradicen, son 2 formas. En Proverbios capítulo 26, versículo 4, para los que están apuntando, en Proverbios capítulo 26, 4, nos enseña que para tratar con las falsas enseñanzas, sean de la doctrina, de la Biblia, o sean ideas culturales, una manera de tratarlos es lo que dice Proverbios 26, 4. Escuche lo que dice. Bien interesante. No respondas al necio conforme a su necedad, para que no seas tú también como él. No respondas al necio conforme a su necedad, para que no seas tú también como él. Entonces, aquí tenemos la primera opción. La primera opción es, de acuerdo a ese texto, responder con la verdad o con el silencio. ¿Qué significa no responder al necio conforme a su necedad para que no sea uno como él, para que uno no caiga en la misma necedad? Bueno, otra vez, la opción es responder con la verdad y hacer silencio, no debatir, no discutir. La otra opción es sencillamente hacer silencio. Eso no es falta de respeto, no es ignorar a la persona, simplemente es, usted tiene que escoger sus propias guerras, sus propias batallas. Y en ese momento tiene que pensar, ¿vale la pena pelear por esto? ¿Es necesario? ¿Es un asunto fundamental? ¿Hay riesgo de vida? ¿Está atacando esto algo que es fundamental en la salvación o está ahí en el borde de cosas que son costumbres? Así que esa es una opción. O simplemente decimos la verdad y lo dejamos ahí, sea que la persona lo reciba o no, o simplemente no decimos nada. Ok, bueno, gracias por decirme su idea al respecto. La otra opción está en Proverbios capítulo 26, versículo 5. Dice, responde al necio conforme a su necedad para que no se estime sabio en su propia opinión. Entonces, no es una contradicción. El versículo anterior dice, no respondas al necio según su necedad. Ahora acá dice, responde al necio según su conforme a su necedad, pero explica por qué. Para que no se estime sabio en su propia opinión. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Bueno, esta es la otra opción. Hay circunstancias donde es necesario confrontar la necedad de una persona, pero ¿cómo? Con una respuesta que revele la falta de sabiduría de esa persona. Ahí sí, ok, la verdad, con la afirmación que es necesario, entonces revele la falta de sabiduría de la afirmación de esa persona o la actitud necia. ¿Cuál es la idea? Para evitar que esa persona se considere sabia. Entonces, este es el asunto. En Radio La Red, que nos están escuchando, ¿verdad?, en el programa Viva Mejor, ahí en 1650M, ahí fue el comercial, ellos están escuchando constantemente, 24 horas, que decimos, esta es 1650M, KBJD, la verdad en amor. Ese es parte de un versículo del libro de Efesios, donde se nos enseña a los cristianos a decir la verdad en amor. Ahora, ¿escuchó usted alguna vez que dice la verdad nunca ofende? Nosotros hemos comprobado que no es cierto, porque nos ofenden mucho por decir la verdad. La verdad va a ofender a gente, la verdad convence. El Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, de su palabra, convence al mundo del pecado, justicia y juicio. Y usualmente la gente no dice, oh, gracias, necesitaba escuchar eso. Por lo general la gente se ofende. Entonces, por más que usted se lo diga con amor, con sencillez.
AM, KBJD, Denver. Radio La Red, estación de Red Evangélica de Denver, compartiendo la verdad en amor a todo Colorado.
Hola, soy Elsa Catarizano del programa Te con Elsa y junto con Lilia Velo hablamos de temas de interés para las mujeres. Escúchenos todos los martes a las 8 AM y 4:30 PM. Las esperamos, bendiciones.
¿Te chocaron? Llámanos hoy. Barrios Oro Repair. Somos profesionales en reparación, pintura de vehículos y nos especializamos en reparación de granizo. Hacemos trabajos personales, trabajamos con tu aseguranza y te ayudamos con tu deducible. Somos un taller establecido y tenemos muchos años de experiencia. Llámanos, el hermano Otto Barrios te atiende amablemente al 720-908-9562 y estamos ubicados en 112 South Lottie Street en Denver, cerca de la avenida Alameda e Interestatal 25. Barrios Oro Repair, 720-908-9562.
Same Day Heating and Air. Somos técnicos en reparación e instalación de aires acondicionados y calefacción. Tenemos experiencia comercial y residencial. Además, limpiamos y desinfectamos los conductos de su casa. Proteja a su familia de respirar toda la suciedad que tienen los ductos con años sin atención. Tenemos muy buenos precios. Para más información, comuníquese con Carlos al 720-212-5516. Same Day Heating and Air.
Bienvenido nuevamente a Viva Mejor. Estamos en el aire a través de las ondas de 1650 AM KBJD, Radio La Red, en Denver, Colorado, y para todo el mundo vía radiolared.net.
Obviamente sin la intención de ofender, lo que está escuchando no le gusta. Entonces, si usted le dice a una persona alcohólica, usted ya es alcohólico, esa es la verdad, aunque la persona se ofenda. Ahora, hay muchas maneras de decir eso para que la persona no se ofenda, pero eso no cambia la realidad de que es alcohólico. Si usted le dice a una persona, mire, cuando una persona acostumbra a mentir, esa persona es calificada como un mentiroso. Entonces hay personas que dicen, la verdad que tiene razón, yo debo pedir perdón a Dios por eso. Otras personas van a decir, ¿me está llamando mentiroso? Usted miente porque dice que soy mentiroso y se empieza a defender. Entonces, en este proverbio, la idea es, hay ocasiones, usted tiene que pedir sabiduría a Dios para ver cuándo aplicar una cosa o la otra, decir la verdad y el silencio, o decir la verdad y comenzar a desarrollar ese asunto en amor. Pero esto es lo que dice en Proverbios 26:5. La idea es exhibir la tontería y la necedad de lo que la otra persona está diciendo. Entonces, uno no le insulta, no le dice, usted es un tonto, usted es un necio, usted, porque ahí ya cerró la puerta y la persona no escucha nada. Se bloqueó, ¿verdad? Pero sí usted puede decir, a ver, razonemos juntos lo que usted me está diciendo y observe lo que dice la Biblia. Ahora, ¿cuál de las dos cosas piensan que es verdad y cuál no? Entonces, ¿sabe cómo aprendemos las personas? Cuando entendemos de qué se trata algo. No es mera memorización. Cuando usted entiende de qué se trata algo, ahí viene el convencimiento y ahí viene la decisión de cambiar o decir, de puro terco me voy a quedar donde estoy, aunque sea un tonto, a la vista de los demás. Y hay gente que ya aceptó la tontería como parte de su personalidad, porque su orgullo es tan grande que no va a aflojar. ¿Okay? Ahora, aquí tenemos este problema en Colosas. Estaba sin duda esta situación. Cuando cristianos de verdad, como el apóstol Pablo, estaba escribiendo esta carta, no tengo la menor duda que había personas que se estarían burlando de él. Y otras personas que estarían diciendo, Dios nos está hablando a través de su siervo y yo debo cambiar. Sea judaizante, sea gnóstico, o del grupo que fuera, sea un inmoral sexual, o sea alguien que pensaba que la circuncisión o el sábado me salvaba. Hey, momento, este siervo de Dios está usando la Biblia y me está hablando esto. Y hay gente que así habría reaccionado con Pablo, y otra gente que habría dicho, no, 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 lo que yo recibí, lo que el Espíritu me dijo a mí, lo que tal ángel me habló, esta visión que tuve, esa es la verdad. Bueno, quédese allí. ¿Ok? Quédese allí. Casi siempre, cuando yo estaba en la oficina de consejería profesional, antes de dedicarme a la red, casi siempre ese segundo grupo que mencioné eran muy buenos clientes. Venían muy seguido a consejería. Faltaba base. Había mucha arrogancia. Mucho orgullo. Bueno, como verán, ese no es un tema nuevo, ¿verdad? Los colosenses tenían que aprender estos principios, y usted y yo también. La renovación del nuevo hombre es para todos. Pablo dice, aquí no hay griego, judío, bárbaro, escita. Bárbaro era una forma de persona violenta. Escita era todavía más salvaje y eso era parte de lo que andaba ahí en la cultura, y luego estaban los grupos étnicos, los judíos, los griegos, dentro de los griegos varios grupos. Pablo dice, ahora en Cristo, los que realmente somos salvos en Cristo, ya no hacemos divisiones entre uno es mexicano, el otro es argentino, el otro es americano, uno es negro, el otro es blanco, el otro tiene una mezcla, no hay, somos uno en Cristo. Y si bien Dios nos hizo diferentes, eso muestra la hermosa diversidad de Dios, pero somos uno en Cristo. Ahora, hay cantos, hay himnos que se refieren a este texto y cantan, somos uno en Cristo, somos uno en el Señor. Yo los canto, yo digo gloria a Dios, pero en el contexto, lo que el Espíritu Santo está diciendo a través de Pablo es esto, somos uno, la orden de Dios va para todos. Ni escitas, ni bárbaros, ni judíos, ni griegos deben ser inmorales, ahora son de Cristo. No deben ser mentirosos, ahora son de Cristo. No tienen excusa de decir, así me enseñó mi papá, así es mi cultura, así es mi raza, así fue mi religión. Ahora somos uno y debemos aferrarnos a lo que el uno nos dice que es la verdad. Va para todos. Esto es lo maravilloso. ¿Se imagina una Biblia diferente para cada grupo cultural? No, ahora somos uno, las leyes son iguales para todos. Lo de la inmoralidad sexual, nadie. Stop it. Lo de la cuestión del enojo, aún con razones correctas, cuidado, control. Aún cuando tenga la verdad en la mano, la palabra de Dios, con cuidado. Yo soy culpable de eso. A veces yo en el pasado, no muy lejano, cuando quería discutir algo con la palabra de Dios, me enojaba. Ahora, hay una forma de ira que es conocida como una ira santa, en el sentido de que no incluye pecado, es decir, no es arrogancia, no es algo que se toma de una manera personal y es una ofensa personal. Entonces, ¿qué pasó con el Señor Jesús? Cuando el Señor Jesús tiró la mesa a los cambistas allá en el templo, mucha gente recuerda eso, pero no, se va de contexto y no entiende lo que ocurrió. Entonces esa era la ira de Dios expresada a través de su Hijo, el Señor Jesucristo, frente a todo ese robo que estaban haciendo en las puertas del templo. Entonces, esa es una buena ira. Sin embargo, el Señor controló esa situación. Entonces es muy interesante. Ahora, no se debe tomar aún aquel texto para decir, ah, yo tengo una ira santa. Cuidado, ¿ok? Mucho cuidado. Aquí estoy seguro que entre los colosenses más de uno habrá dicho, yo tengo una ira santa. Y le habrá dicho Epafras, que era posiblemente el pastor de Colosas. Pastor Epafras, lo que pasa es que aquel judaizante me ha dicho que me tengo que circuncidar. Entonces, como la Biblia dice que ya no es necesario, pero no me hace caso, le di una. O le di una con mis palabras y le dije, porque tú. La Biblia dice, don't do it. No lo haga, eso tampoco expresa una actitud cristiana. Muéstrele la verdad con fuerza, con firmeza, en amor. ¿Okay? Entonces, ahí había ese... Y ni quiero imaginarme los conflictos dentro de cada hogar con todos estos problemas que estos gnósticos y judaizantes habían provocado. Así que, otra vez, la renovación, esto es para todos. Los cristianos somos nuevas criaturas, tenemos de Dios el poder para ir despojándonos de la basura que nos quedó del mundo. Usted dice, pero güey, ¿no somos nuevas criaturas? Sí, somos nuevas criaturas, pero todavía estamos aquí, ¿verdad? Qué hermoso hubiese sido el día que fuimos salvos, que ya no nos enfermásemos más. Pero hoy tenemos un cuarto de la iglesia enferma. ¿Qué pasa? ¿No son salvos? ¿No tienen fe? No, les agarró un virus. Se contagió de otro. A lo mejor de algunos hermanos de la iglesia. Porque acá compartimos todo, hasta viruses. Estamos en el planeta Tierra, estas cosas ocurren. No estamos en un globo separados ahí en un cristal y a nosotros no nos toca nada. La cuestión es cómo confrontamos este tipo de cosas. Es muy diferente a antes. Entonces nosotros tenemos el poder para ir despojándonos de la basura de la inmoralidad, de la basura del mal carácter, de la mala forma de ser y las reacciones que arruinan matrimonios, educación de hijos, iglesias, familias enteras. Entonces, Nosotros tenemos que buscar esto. Romanos capítulo 12, versículo 2, dice, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y usted dice, ah, ok, renuévense, esto lo hace el Espíritu Santo. Claro que lo hace el Espíritu Santo, pero ¿por qué nos da la orden si lo hace el Espíritu Santo? Es como con Efesios 5:18. Sed llenos del Espíritu Santo. Y usted lo lee en griego y dice, sean continuamente llenados del Espíritu Santo. Y algunas personas dicen, oh, ser lleno del Espíritu Santo es hablar en lenguas. Ahora, ¿cómo Dios le va a dar la orden de hablar en lenguas? Eso es como si Dios le diera la orden de sanar a un paralítico o levantar a un muerto. Dios nos dice que podemos orar estas cosas y por estas cosas. Pero de últimas, ¿quién es el único que tiene poder para resucitar un muerto? Dios. ¿Quién es el único que tiene poder para sanar a un enfermo milagrosamente? Dios. ¿Quién es el único que tiene poder para, si en su voluntad quiere darle lenguas humanas que no conoció nunca, como pasó en Pentecostés, y de pronto sale hablando en ruso, alemán y qué sé yo en qué idioma? ¿Quién le dio el poder? El Espíritu Santo. Entonces, evidentemente, Efesios 5:18, cuando dicen sean llenos de Espíritu Santo, no es una orden a buscar milagros o portentos sobrenaturales. ¿Saben qué significa eso? Busquen continuamente ser controlados por Dios. Busquen continuamente ser controlados por el Espíritu Santo que está en ustedes. Ríndanse, sométanse a Él. Arrepiéntanse, busquen a través de la palabra, no de sueños, visiones y cantos maravillosos de adoración. Esas cosas pudieran ocurrir, pero no son el estándar. Es la palabra de Dios. Si yo les digo y les digo, Dios ha transformado mi vida y la sigue transformando, es por la palabra de Dios. Y no es un mero ejercicio académico. Entonces, aquí en Romanos 12:2 dice, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El entendimiento no se renueva de la noche a la mañana. Constantemente en la búsqueda de la palabra de Dios, en oración, se va renovando nuestra mente. Comenzamos a tener la forma de pensar, la mentalidad de Cristo, como decíamos el domingo anterior. En tercer lugar, en los versículos 12 al 15, vemos que Dios dice ahora que debemos vivir en armonía uno con nosotros. Así que en primer lugar dijo, ya basta con inmoralidad sexual. Luego, cuidado con la conducta uno de los otros, cuidado con esa puerta que son sus labios, no combatan sino mal con mal. Entonces, ahora dice, debemos vivir en armonía unos con los otros. Fuimos escogidos de Dios, somos santos. ¿Qué significa la palabra santo? Apartado por Dios, para Dios. Somos gente especial. La Biblia utiliza una palabra en inglés, peculiar. Nosotros diríamos peculiar, diferente. Un pueblo escogido, diferente. Entonces no actuamos como los demás.
Visítenos en el internet. La dirección de nuestro programa es vivirmejordsm.com. 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda a su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8 de la mañana y también a las 4 y media de la tarde y los domingos también a las 4 y media, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Así que sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 South Depew Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos!
Hola, ¿qué tal? Ya estoy de regreso. Soy Ángel Supersound, DJ de música cristiana.
¿DJ de música cristiana?
Sí, soy Ángel Supersound, DJ, y puedes invitarme o contratarme a tu boda al 720-327-5099 y puedo tocar en tus 15 años, evento de la iglesia, conciertos, etc.
Ángel Supersound, DJ.
Angel Supersound.
720-327-5099, 720-327-5099.
Angel Supersound.
Usted está escuchando el programa Viva Mejor con el Dr. Daniel Catarizano.
Pero Dios nos da el poder para no actuar como los demás. Si Dios no nos diera el poder para ser diferentes, esa diferencia tendría que ser algo que se nos pegue de afuera hacia adentro y sería la adopción otra vez de ritos y legalismos. No. Cuando de verdad somos cristianos, notamos cómo paulatinamente, poco a poco, Dios va transformando nuestra mentalidad, nuestra forma de hablar, nuestras actitudes, decisiones y emociones. Así que las seis cosas mencionadas en el texto aquí como cosas muy positivas, okay, son cosas intencionales. Y el amor es el vínculo perfecto porque es el amor el que las une, el que las pega, es el glue, diríamos en inglés. Son actos intencionales, no son actos mecánicos. Esto que dice aquí en los versículos 12 al 15, vístanse de misericordia, benignidad, mansedumbre, paciencia, sopórtense unos a los otros. Y a veces yo escucho que nosotros oramos, Señor, dame paciencia, dame benignidad, dame amor, dame mansedumbre. Me parece como si escuchara al Señor desde los cielos decir, ya te lo di. Desde que te convertiste a mí, desde que te adopté como mi hijo, desde que aceptaste que Cristo, mi hijo, murió por ti en la cruz y fuiste salvo, ya te lo di. Y usted dice, ¿y entonces por qué no tengo esto y lo otro? Lo tiene, pero tiene que ser intencional y tiene que buscar que esto se haga práctico. Y usted dice, ¿cuál es la fórmula? No hay fórmulas, hay Biblia. Cómasela, digérala, memorícela, apréndala aquí con nosotros y a solas. Y usted va a ver cómo su vida es transformada. La Biblia es un único libro vivo. Es palabra de Dios que transforma. El amor en este texto es el amor sacrificial. La palabra griega ya la conocen, ágape. Es el vínculo perfecto. Sin esto no se puede todo lo demás. Y luego va concluyendo diciendo, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Ahora, paz y gobierno son dos cosas extrañas para nosotros en este texto, porque uno dice, bueno, la paz de Dios va a venir, la tranquilidad va a venir, Jesucristo me prometió su paz, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no se la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón y tenga miedo, es cierto. En este texto, la palabra gobierne en griego es un término militar. Es algo que usted debe buscar, es una orden. Yes, sir. Entonces, ¿qué está diciendo? Esta paz es más que el resultado de tranquilidad que viene o como tranquilidad que viene por buscar la presencia del Señor y su palabra. Esto es un trabajo y la explicación está en el mismo texto de Colosenses. Un par de mensajes atrás vimos busquen las cosas de arriba, ¿recuerdan? Busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Cuando uno busca las cosas de arriba, está buscando la paz de Dios, porque Dios vive en paz. ¿Usted cree que hay conflicto ahí arriba? En el cielo no, hay paz. Una vez, quizás por segundos, hubo conflicto y ahí enseguida Dios arregló la situación. ¿Recuerdan, verdad? Entonces, allí hay paz. Jesús dijo, la paz que yo tengo con el Padre es la paz que yo les doy a ustedes. No es como el mundo da momentos de tranquilidad, momentos de bonanza o provisión financiera o salud. Yo les doy una paz en cualquier situación. Entonces, busque la paz. Hay un texto que dice, busca la paz y síguela. Entonces, uno busca esta armonía porque fuimos llamados a la paz de Dios en un solo cuerpo que es la iglesia. Luego dice, sean agradecidos. Ahora, la acción de ser agradecidos cabe en este vínculo del amor, en este texto del vínculo del amor, porque Bueno, porque no es una orden fuera de contexto como para hacerle una regla social. Por ejemplo, a veces yo he escuchado a personas que dicen, la Biblia dice en Colosenses que seamos agradecidos, que demos gracias a Dios en todo, ¿ok? Así que antes de comer, ponga sus manitos así y diga, gracias Señor por los alimentos, amén. Entonces va concluyendo el mensaje de Pablo aquí y yo el mío ahora, diciendo que debemos aferrarnos a la palabra de Dios para que todo esto sea posible y para adorarle de verdad. ¿Se acuerdan en Juan 4 cuando le dice Jesús a la mujer samaritana? Cuando la mujer samaritana le dice, nosotros los samaritanos decimos que es en el templo que teníamos acá donde debíamos adorar en Samaria. Ustedes los judíos dicen que es en el templo de Jerusalén donde debía que adorar y el templo estaba en pie todavía. Y el Señor Jesús le dijo, créeme, la hora ya llegó que ni ahí ni allá. No se trata de un lugar, los que adoramos a Dios en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Jesús no estaba en contra de este templo o de un lugar donde encontrarnos para adorar, porque en la carta de Hebreos 10:25 dice, no dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Pero ¿cuál es la idea acá? Para los judíos, para hablar con Dios había que ir al templo, había que hacer sacrificios, dárselos a sacerdotes, el sacerdote los quemaba en el altar y una vez por año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, eso se acabó. Y ahora, si usted es un creyente en Cristo Jesús, en el nombre de Jesús puede hablar con Papá Dios todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces, cuando estamos hablando de ser agradecidos y cuando estamos hablando de la paz y de ahora aferrarnos a la palabra de Dios para adorarle de verdad, no perdamos de vista los versículos que he mencionado, las historias que he mencionado. El texto bíblico debe ser nuestra prioridad porque es la única manera de estar seguros que estamos adorando y honrando a Dios de verdad. Entonces él dice, la palabra abunde, la palabra de Dios, de Cristo abunde en vuestros corazones, o more en abundancia. Esto es conocer profundamente las Sagradas Escrituras. Y otra vez déjeme decirle, esto no es un ejercicio mecánico, académico, intelectual simplemente. Es todo eso, pero no ese es el propósito. Es la búsqueda de la guía del Espíritu Santo, la guía segura que Él preparó, la Biblia, para que podamos vivir como hijos de Dios, como escogidos de Dios. Es el manual de vida del cristiano. Los judaizantes se aferraban a sus legalismos y sus visiones supuestas. Los gnósticos se aferraban a sus falsas ideas acerca del cuerpo, acerca de Dios, acerca de todo lo que era divino, y en realidad todos ellos mostraban una arrogancia suprema que los dividía entre ellos mismos y el resto de la iglesia. Y es lo que ocurre hoy. Muchos de nuestros hermanos, lamentablemente de otras iglesias, llegaron a un nivel de arrogancia bien fuerte y juzgan de que a lo mejor muchos de nosotros no somos espirituales, no estamos llenos del Espíritu Santo, no tenemos el Espíritu Santo, porque, bueno, tal vez no adoramos como ellos, o todo el tiempo que ellos usan en un servicio, o no hablamos mucho de cuestión de visiones y sueños o milagros, nos juzgan mal, creen que nada de eso creemos, nadie dijo que no creemos nada de eso, ¿okay? Pero, you know, hay personas que entran en un nivel de arrogancia. Seamos como el apóstol Pablo, si Dios nos llega a dar algo sobrenatural, la humildad del apóstol Pablo es asombrosa. Hay un texto donde dice, conozco un hombre que no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, tuvo visiones que son celestiales e indescriptibles. Fíjese que en ningún momento él dice, yo tuve esta visión. Y pasó 40 minutos del mensaje hablando de todo lo que le pasó a él. Él hasta lo pone en otro tiempo, conozco un hombre que hizo, pasó esto y esto y esto y esto y esto. Cuando usted lo lee, dice, es Pablo. ¿Por qué no dice él, yo Pablo? Porque muestra su humildad. Lo trata con tanto temor de Dios que tiene mucho cuidado de incluirse en el asunto. La semana pasada escuché un falso profeta súper conocido en el mundo americano que llegó a un Home Depot y cuando llegó allí hasta el cajero, cuando llegó a la caja, lo primero que dijo fue, yo soy fulano de tal. No les voy a decir el nombre, ¿ok? Porque yo le digo el nombre y a los 5 minutos está todo el mundo buscándolo en YouTube. Simplemente les digo, es muy conocido, un falso maestro, un falso pastor, falso profeta, hipermillonario, multimillonario hasta el extremo, de la prosperidad, de palabra de fe. ¿Qué quiere decir con eso de llegar a la caja de Home Depot y decir yo soy fulano de tal? Lo que él lo contó es que posiblemente el cajero lo miró y habrá dicho, so, who are you? ¿Qué es esa pretensión de que porque está en televisión tiene millones de adherentes y muchos libros, todos falsos, todo el mundo lo tiene que conocer y respetar? Para el cajero es Juancito de la esquina. ¿Me va a pagar lo que compró o no lo va a pagar? Porque yo tengo un jefe. Si usted no me paga, por más que yo le diga quién es usted, va a la cárcel. Pero esa arrogancia es increíble. Y este tipo de cosas se supone que en Colosas pasarían. Por eso Pablo habla acerca de estas cosas. Entonces, ¿cómo éramos antes de ser cristianos, mis hermanos? ¿Cómo somos ahora, desde que vinimos a Cristo? ¿Vemos cambios en nuestra vida? Es la pregunta del comienzo. La vida nueva en Cristo exhibe cambios, son cambios radicales en nuestra conducta, en nuestras relaciones interpersonales y en nuestro amor por la palabra de Dios. Son constantes, son cambios que van a continuar toda la vida mientras estemos aquí, pero es importante a través del tiempo ver los resultados, ver los cambios y darle gloria a Dios. Siempre dele gloria a Dios cuando usted dejó de pecar y ya tiene un récord de bastante tiempo con X pecado, ya no lo hace más. No tenga la falsa modestia de decir, ah, no voy a decir eso. Dele gloria a Dios porque fue el que hizo cambio. ¿Ok? Entonces usted le da, y yo también, gloria a Dios. Estos van a ser cambios constantes en una cosa, en la otra. Así que como hemos dicho repetidamente en esta serie de Colosenses, el apóstol Pablo, como un siervo de Dios de verdad, tenía una carga por la salud individual, emocional, mental, espiritual, física, de los miembros de la iglesia. Y esta es una carga que Dios pone también en nuestros corazones aquí en la red. No es personal, entonces no merece honores a nosotros, simplemente es una característica que ocurre cuando llamamos a los pecadores a reconciliarse con Dios y a los redimidos a buscar siempre la palabra de verdad. Así que vamos a orar y vamos a inclinar nuestro rostro simplemente para no distraernos, tal vez en reverencias también, si usted quiere, a Dios. Y esté pensando en estas cosas. Si usted está escuchándonos en Radio La Red o está viéndonos en YouTube, y aún el Señor Jesucristo no es su Salvador, usted dice, es el Salvador del mundo, pero la pregunta ¿es su Salvador personalmente? ¿Usted un día se ha arrepentido confesando que es pecador y necesita ser salvo del castigo eterno? ¿Le ha dicho eso alguna vez a Dios? No, dígaselo hoy. No necesita un rito, no necesita pasar acá al frente, no necesita que algún predicador o el pastor de la iglesia toque su frente. Dios mira su corazón. Si usted de verdad confiesa que es pecador y le pide perdón al Señor y le pide que por favor le salve y que sabiendo que solamente en Cristo Jesús, en su muerte y en su resurrección de Cristo, usted tiene la salvación. Si usted pone su fe, su confianza en Cristo Jesús para su salvación, para la reconciliación de su alma, Dios, que no puede mentir, le asegura que usted en ese momento es salvo, le adopta como un hijo suyo. Pero tiene que ser algo muy sincero, más que un simple deseo, tiene que haber un genuino arrepentimiento y un sincero pedido de perdón y de aceptar a Cristo. Para los que ya lo hemos hecho, somos de Cristo hace muchos años o hace un tiempo atrás, hoy nos ha hablado el Señor de revestirnos de esta nueva vida que tenemos en Cristo y despojarnos.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.